Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Noche de Teatro, un espacio que os brindamos desde la emisora comunitaria de Leganés para que disfrutéis y para que imaginéis. Hoy tenemos una noche muy especial en la que hablaremos de la muerte y os dejamos con los actores que van a realizar estas interpretaciones.
Hola, soy Carlota.
Hola, yo soy Miguel.
Hola, yo soy Pau.
Hola, yo soy Miriam.
Hola, yo soy Laura.
Pues después de las presentaciones, ¿no? Decir que bueno, somos actores, cada uno...
Algunos de Barcelona.
Algunos de Barcelona,
sí.
¿No?
Hemos mudado.
Hemos venido a la capital y bueno, estamos trabajando aquí en Madrid. Y hemos venido aquí a esta emisora a intentar hacer...
Hay que decir también, perdona Pau, que te interrumpa, que es la primera vez que hacemos esto, ¿eh? O sea que...
Eso, bueno. Eso.
Gracias Rubén por darnos esta oportunidad.
Gracias por darnos la oportunidad, exactamente.
Y bueno, yo no es la primera vez que hago radio, pero
bueno. Perdona, es que Pau...
Se nota.
Pau lleva mucho por delante.
No, lo que pasa es que yo de todo soy como el MacGyver de la actuación. Entonces, así me pone un alambre y te hago un show. Y no, he hecho de todo.
¿Tú no tienes abuela?
No, las dos se murieron antes de nacer yo y no tenían trabajo y dijeron, ¿para qué?
Todo para él, solo trabaja él, hijo.
No, lo que quería comentar antes es que, bueno, cada uno estamos trabajando escenas en diferentes sitios. Por ejemplo, Miriam está en un grupo de teatro que se llama...
Martes Teatro.
¿Y dónde estáis?
Estamos en la Ronda de Toledo. En la Ronda de Toledo tenemos, bueno, nuestro local de ensayo, donde, bueno, pues preparamos eso, los montajes, que esta semana, precisamente, estrenamos una obra.
¿Dónde la estrenáis?
En el Teatro La Grada, el viernes, 24 de octubre.
¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
Viernes, 24 de octubre, a las 9 de la noche, sí. En el Teatro La Grada.
La obra se llama Clara sin burla, de la autora Elena Belmonte. Uh-huh. Y bueno, es una obra, es un poco una reflexión sobre la soledad en nuestros días, la necesidad de comunicarnos. Es una mujer, Clara, y cuatro hombres con una necesidad de comunicación. Uh-huh. Y ya está.
Adiós. Pero pues, eso está dentro de unas obras que no están publicadas, ¿no? Teóricamente,
son obras que se estrenan en La Grada, están haciendo un ciclo de nuevas creadoras, entonces las obras se están estrenando allí. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, nosotros estaremos ahora durante 3 semanas en funciones de viernes, sábado y domingo, y la última semana el jueves también, 6 de noviembre, y después va otro ciclo, y todo es un ciclo de eso, nuevas creadoras.
Así que estáis 3 semanas... Y viernes, sábado y domingo. Y las otras jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí.
O sea que, vamos, que hay que ir a verte.
Sí.
De hecho, yo voy a ir a verte la semana que viene.
Hay que ir a verle al Teatro La Grada. Y bueno, Carla, ¿qué estás haciendo?
Bueno, pues yo he estado en Nueva York 3 años haciendo un poco de interpretación. Y ahora acabo de llegar a Madrid y voy a estar en el Estudio Coraza. Uh-huh. A ver cómo van las cosas. No, por ahora no estoy trabajando. Nada, el primer trabajo aquí. Bueno, en Nueva York tengo que hacer una performance para una ópera preciosa que se llama Las horas vacías, uh-huh. de Ricardo Llorca. Uh-huh. Y
que
luego volveré.
Que se estrena el 17 en el edificio de la ONU,
¿sí?
En Nueva York.
Sí, en las Naciones Unidas.
¿En Naciones Unidas? Uh-huh. ¿Qué día?
El 17 de noviembre.
El 17 de noviembre.
A las 7 de la tarde.
Es un compositor que nació aquí en Madrid.
Sí.
Y está afincado en Nueva York. Es de los pocos profesores que hay en Juilliard, ¿sí? En Nueva York, en una de las mejores escuelas de música y
donde
canto.
Donde se hacía fama y se hace arte y todo tipo de arte. En plan.
Y escribió esta ópera que uh-huh. está basada en una mujer que...
Sí, bueno, es una mujer muy solitaria, que está muy, como muy sola y está buscando desesperadamente... hablar con alguien, ¿no? Tener una relación con alguien. Y entonces crea este personaje chateando con el que mantiene una relación. Cada viernes se encuentran y chatean a la misma hora, a las 9. Uh-huh. Y entonces, pues, es como unos monólogos que están cantados por una soprano y luego recitados por mí. Y bueno, hay la orquesta, está el piano, está el coro, es precioso, es muy bonito, estoy muy contenta, la verdad.
Tuvimos la suerte, Miguel y yo, de ver el estreno
sí, la verdad que sí,
en Berlín,
increíble.
En el Duomo de Berlín.
Que lo hizo sí. Ana Balak o algo así, lo hizo súper bien, ¿eh?
Y estuvo muy bien, estuvo en la Catedral de Berlín en el estreno en septiembre y estuvo muy bien. ¿Y tú qué estás haciendo, Miguel?
Pues bueno, yo estudié interpretación en Barcelona. Luego hice aquí un curso en Madrid que me encantó y os recomiendo a todos los actores que lo hagan, que es un curso que hice en Arte 4. Si me escucha Ramón, que se haga un saludo muy grande desde aquí. Y a Luis Jimeno eso también, y que me dé trabajo. Que me llame ya.
¿Ves cómo aquí había interés? Es que el catalán hombre, no dice que, nada por nada.
Hombre, claro, imagínate, ¿eh? Que estamos aquí en la radio, pues hay que aprovechar. ¿Qué vamos a hacer? Que esto no te lo dan todos los días, chicos. En fin, y nada, pues ahí estamos, luchando como un cabrón, hablando plata.
¡Pi!
No, aquí no hay pi ni nada.
Aquí no, aquí ya no es hora aquí, infantil, ¿eh?
No.
Ya hemos pasado ya, ese horario.
Yo creo que ya se han pasado los horarios. Y nada, pues eso, aquí con mucha ilusión y con muchas ganas. Y pues eso, a luchar. Uh-huh. A luchar.
Y tenemos una colaboradora que es Laura.
Sí.
Y ella va a ayudar en una de las escenas que vamos a radiar ahora. Explícanos un poquito de ti.
Bueno, pues yo soy psicóloga, no tengo nada que ver con el teatro, salvo por la afición que tengo hace ya unos años. Y actualmente estoy haciendo un curso de improvisación y de clown. Y bueno, si me están oyendo, pues un besito a Joaquín y a Lolo, que son la caña.
A la mamá también.
Yo que ya que mi madre no me escucha todavía.
¡A la abuelita!
Y nada, y aquí con mucha ilusión que me he unido a vuestro proyecto.
Vale.
Pues,
¿y tú, Pau? ¿A qué te dedicas, Pau? Sé breve. Porque como tenga que explicarme todo lo que ha hecho este hombre... Nos vamos aquí hasta mañana.
No, soy una persona normal y corriente, no soy MacGyver, soy actor y ahora lo que estoy haciendo es, vine de Barcelona hace un mes a hacer un curso con el innombrable. Y...
¿Y quién es el innombrable?
No,
déjalo.
No, vale publicidad.
Déjalo, que la publicidad no está bien. Y tuve la suerte de que vine a trabajar aquí a Madrid y ahora estoy, dentro de poco voy a dar unas clases porque también soy coreógrafo y bailarín, y entonces voy a dar unas clases en la escuela que tienen en la Ronda de Toledo. Voy a
estar en Espacio Cero.
En Espacio Cero, que voy a dar unas clases en noviembre. Y voy a hacer una composición de cuerpo para actores. Y entonces a ver qué pasa, a ver qué surge de ahí.
Y muy bien.
Muy bien, muy bien.
Vale, a ver si bien explicado. Y no he hecho publicidad en ningún sitio.
Ya, yo la verdad que... Importante. Yo sí he hecho publicidad.
Espacio Cero. Ronda de Toledo, número...
Espacio Cero.
16.
Queríamos comentar también que... Miriam va a dar el email de la compañía de teatro.
Sí.
¿Lo dices?
Martesteatro, todo junto, @hotmail.com.
Y entonces, para los dos primeros que manden un email a este correo...
Pues entonces, para el día del estreno, el viernes 24, tendrán dos invitaciones.
¿Y si contesto yo?
No vale.
Eso es trampa. Eso es trampa. Repetimos.
En el email que pongan un número de teléfono de contacto para nosotros, o un nombre para
que
nosotros
digan,
poderlas dejar en taquillas.
Que digan también que ha sido por el espacio radiofónico de Radio Leganés, que lo han escuchado y.
Eco Leganés.
Eco Leganés.
Bueno, pero ¿es radio o no es radio?
Sí, pero hay que.
Pues ya está. Que digan que es de Coleganés y que manden el correo email. ¿Dices la dirección otra vez?
Sí, martesteatro@hotmail.com.
Vale. Y entrando ya, después de la publicidad y...
Eso.
De la publicidad que no emitimos.
Nos gustaría explicar un poquito lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer aquí es una lectura y un poquito de...
Sería como una comparación, ¿no?
Sí, de saber lo que...
De dos obras.
Sí, de saber lo que estamos hablando, ¿no? Las obras de teatro... o de cine están basadas en textos que a veces pueden ser más o menos complicados, pero suelen tener un trasfondo muy diferente. Entonces, hemos tenido la suerte de que para este primer programa hemos escogido una escena que es de...
Ingmar Bergman,
y
el séptimo sello.
Y que es del séptimo sello y que...
luego hay otra versión, ¿no?
Es de la muerte y
sí,
después...
es una partida de ajedrez con el caballero y la muerte, ¿no?
Uh-huh. Y después versionada por Woody Allen, que siendo uno de los maestros que él tuvo... quiso ironizar sobre esta misma escena y la parodió,
sí,
siempre con un poquito de respeto, ¿no? Entonces,
claro, una tiene como una connotación de drama,
sí,
y la otra es pues irónica, ¿no?
La otra comedia, más irónica, ¿no? Más comedia.
¿Cómo veis la escena que hizo Bergman?
Es complicada, es muy complicada, porque es como tiene un tono muy neutro, muy serio. Entonces, pues, es una escena complicada y el trozo es muy corto. Entonces, sí. no entiendes muy bien lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que está bien elegida, que se entiende bien lo que es un drama.
¿Ellos están jugando al ajedrez?
Sí, bueno, sí. El caballero, Antonius, está en el mar, está limpiándose las manos y llega a la muerte... Y entonces tienen un diálogo.
Entonces
tienen
el diálogo que juegan al final al ajedrez, ¿no?
Claro. Sí.
En cambio, en el otro texto es un señor que es Nat, que está en un apartamento en Nueva York, muy Woody Allen.
Uh-huh.
Y además
Nat
Soho.
Es calvo y panzudo.
O sea,
lo dice
nada,
Woody Allen.
Nada. Comparable a mí.
Pequeñajo.
Yo se lo puedo asegurar. Nada
bueno,
comparable.
Ni nada comparable al caballero de Ingmar Bergman.
Pero Pau se está quedando un poco calvo. Hay que seguir conocerlo.
Eso lo contamos como
envidia,
publicidad.
¿No?
Sí. Eso, mala envidia. Se lo digo yo. Señora, usted tápese los oídos. ¿Cómo veis esta escena? ¿Cómo la ves tú?
Pues en este caso la muerte no tiene nada de elegante. Ni nada de tétrica, es más bien un tanto patética. Es su primer trabajo como tal y entonces, bueno, lo...
Es patosa,
es torpe y si se cabrea un poco más, le mata al otro, le estrangula y se lo lleva de cualquier manera, pero bueno.
¿Cómo ves tú el segundo texto de Woody Allen?
Yo, me ha encantado, me hace mucha gracia. Además, lo hacéis bastante bien.
Pero...
lo hacéis muy bien.
Pero
sí.
Lo hacéis muy bien.
No, pero sí, ¿qué te ha parecido el texto? Estamos hablando del texto.
Muy bien, muy cómico, muy con mucho juego. Tiene muchísimo juego y eso hace que te quedes enganchado en la conversación. Bueno, en ese caso, en la conversación, pero...
¿Qué diferencia veis entre el personaje de la muerte en Bergman y en Allen, por ejemplo?
No sé, yo
y
diría...
En el personaje del señor, ¿no? De Antonius y de Nat.
Pues que, vamos, que en el nuestro...
Es que
nosotros
sí, Nat es muy Woody Allen, ¿no? Es que no hace falta decir nada. Gafitas, bajito, delgadito, calvón. No sé, es típico Woody Allen.
Claro.
Y con mucho carisma, ¿no? Un tío divertido, muy simpático, muy entrañable, ¿no?
Sí.
¿Y la diferencia que tendría con el personaje de Antonius?
Antonius es un caballero de la Edad Media. Es muy elegante, alto, delgado.
Uh-huh. Sí.
Con mucha clase.
¿Y la muerte?
Tiene muchos miedos. La muerte, bueno, la muerte, no sé. La muerte es la muerte, ¿no? En este caso, en el séptimo sello, es la muerte que da miedo.
La muerte
que todos esperamos y que todos queremos huir de ella, ¿no?
Y en cambio la otra es...
Es una muerte que yo le daría un beso, vamos. Yo me casaba con ella.
Sí.
Es una muerte que la invitarías a una cervecita y ala, ya está. Vamos a ver.
Me encantaría una canción de cuna.
Hacemos unas cañas.
Sí, vámonos a jugar. Sí, sí.
Hacemos unas cañas y tal.
Es una muerte de collejón. Hay que meterle una colleja y decirle, anda, de por ahí.
Pero hay que dejar claro que la versión de Woody Allen está basada en la de Bergman, porque Woody Allen, o sea, apreciaba mucho el trabajo de Bergman y entonces lo que quiso fue hacer
una parodia
de una cosa que a él le encantaba.
Claro.
O sea, en ningún momento fue una falta de respeto, no, que podría haberlo sido, ¿no?
Es una metáfora, ¿no? Una metáfora cómica.
Podría haberlo sido en ese caso, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
¿En qué edad contempláis la primera escena? ¿Y en qué edad contemplaríamos la segunda escena?
Hombre, la primera escena es más o menos la edad media. Es sí. La época en que Suecia está diezmada por la peste, con lo cual lo situaríamos.
O sea, que la muerte estaría vestida con una toga negra, con
la máscara blanca.
Una máscara blanca. Sí. Estaríamos hablando de una muerte súper tétrica, sí, en referencia a la peste europea que hubo. Y en cambio el señor
es una muerte
sería
teatral, ¿no? La típica.
Sí. Y entonces el señor sería, en cambio, un señor que sería, ¿cómo irías vestido?
Pues ¿qué?
De calle, señor, pues, ¿no? De calle.
Pero si estamos hablando de la época medieval, pues unas mallas y con una
cinta, con una cinta lo iban a sarre.
Ay, lo leotardo.
Un caballero que viene de las cruzadas.
Un caballero,
¿no? ¿No? En cambio, la otra escena es muy contemporánea.
Sí.
Está en Nueva York, está en Manhattan, está más actualizada, por decirlo de alguna manera.
Sí.
¿No?
Muy moderno todo.
¿Y cómo vestiríais a la muerte?
La muerte iría, va con capa negra y
como más como un ladronzuelo igual.
Y la cara de blanco,
sería
porque
más
ella
como
intenta. Hombre, lo que intenta también es dar miedo.
Sí, pero sería más.
Ella
como
no puede, pero
sería
intenta.
Más como Halloween, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
sería como si la muerte fuera con la calabaza aquella que lleva en Halloween, ¿no? Y entonces tropezaría, rompería la calabaza, se le caería la careta, se enrollaría, no sé.
Sí,
¿no?
Sí, sería sí, algo.
Sí, un poco de esta.
Sí,
claro. Nada
la
más
pobre.
Le faltaría una tarta y que le dieran paf, ¿no? Es la diferencia, puede ser, ¿no? La ironía de la muerte que nadie conoce y que nadie está, ¿no?
Claro.
Es la diferencia posiblemente más grande, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, Rubén, para musicalizar una y otra? ¿Qué música sería una y qué música sería la otra?
Pues ninguna.
La Beethoven, la que habíamos mirado antes de Beethoven.
Vale. ¿Querríais escuchar, por ejemplo, el segundo movimiento de la novena?
Sí.
A ver, os lo pongo para que lo escuchéis, ¿vale?
Esta sería, por decirlo de alguna manera, la muerte clásica, ¿no?
Sí.
Y la segunda canción que hemos puesto.
Vale, esta se trata de una de Ella Fitzgerald.
Esto es más New York.
Esto es Woody Allen.
Esto es
totalmente
Manhattan.
The way you wear your hair.
Esta es increíble.
Sí, ¿eh?
Pues si estamos preparados, yo creo que podríamos empezar.
Sí.
Ya que hemos contextualizado un poquito las dos obras, hemos puesto un poquito de música, hemos explicado un poquito de qué iba cada obra. Yo creo que sería bueno ahora ya con la participación de Laura, que va a hacer la introducción al primer texto y con la colaboración de
Clara. Clarita.
Clara, que va a hacer los efectos especiales.
Y lleva
hola, querido
todo
público.
Apuntado. Lleva todo apuntado para hacerlo.
Si saltáis, es como
¿se acuerdan ustedes cuando van al teatro que los actores saludan y hacen con la mano para arriba y que parece que están saludando el del palco? Pues no, están saludando al
de
sonido
luces,
y al de luces, que están allí. Pues Clara sería el de sonido y luces.
Es la sombra esa que nunca aparece.
Es la sombra que no aparece, pero que ustedes van a escuchar.
Que es muy importante.
¿De acuerdo? Empezamos con el texto de Woody Allen. Ay, no, perdona.
No,
Woody
Allen,
de
Ingmar Bergman.
Empezamos con lo serio.
Bergman.
Con el séptimo sello.
Con el séptimo sello.
Ahí vamos. Y cuando el cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios. Y les fueron dadas siete trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
¿Quién eres tú?
La muerte.
¿Es que vienes a por mí?
Hace ya tiempo que camino a tu lado.
Ya lo sé.
¿Estás preparado?
El espíritu está presto, pero la carne es débil. Espera un momento.
Es lo que todos decís, pero yo no concedo prórrogas.
Tú juegas al ajedrez, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes?
Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones.
Pues sí, realmente. Soy un excelente jugador de ajedrez.
No creo que seas tan bueno como yo.
¿Para qué quieres jugar conmigo?
Es cosa mía.
Por supuesto.
Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir.
De acuerdo.
Las negras para ti.
Era lógico, ¿no te parece?
Te toca a ti.
¿Por qué te muestras tan animado?
Es cosa mía.
Por supuesto. Ahora vas a perder el caballo.
Ya lo tenía perdido.
¿Me has engañado?
Pues sí, has caído en la trampa. Jaque al rey.
¿De qué te ríes?
Preocúpate de salvar a tu rey.
Es que te encuentro muy animado.
Porque el juego es divertido.
Te toca a ti. Vamos, pronto. Tengo prisa.
Sé que tienes mucho que hacer, pero no se juega atropelladamente. Este es un juego lento.
Te toca a ti, Antonius Block. ¿Has perdido interés por la partida?
¿Sí he perdido el interés? Al contrario.
Pareces inquieto. Algo me ocultas.
¿Crees que no se te escapa nada?
No. Nada se me escapa. Nadie se me escapa.
Es cierto que estoy inquieto.
Estás asustado.
No recuerdo cómo estaban colocadas.
Yo sí lo recuerdo. No te escaparás tan fácilmente. Ahora veo algo interesante.
¿Qué?
Jaque mate en la próxima jugada.
Lo sé.
Y has hecho tu buena acción.
Sí. Ahora por fin.
Me alegro. Te dejo un momento. La próxima vez que te vea, te llevaré a ti y a los que estén contigo.
¿Y nos revelarás tu misterio?
Yo no tengo nada que revelar.
¿Tú no sabes nada?
Yo no soy nada.
Bueno, pues aquí estamos Carlita y yo, que acabamos de hacer la
fin.
El tema de... Bueno, eso, una pregunta, ¿no?
Gracias, gracias.
Y ahora vamos a pasar con la siguiente, que la van a interpretar pues Pau y Laura.
No, Miriam.
¡Ay, madre mía! Miriam, perdona.
No pasa nada.
Miriam.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile.
¿Qué diablos es eso?
¡Dios! Casi me rompo el cuello.
¿Quién es usted?
La muerte.
¿Quién?
¡La muerte! Escuche, ¿puedo sentarme? Casi me rompo el cuello. Ay, estoy temblando como una hoja.
Mire, ¿quién es usted?
¡La muerte! No tendría un vaso de agua.
¿La muerte? ¿Qué quiere decir la muerte?
¿Qué diablos le pasa? ¿No ve mi traje negro y mi rostro blanco?
Sí.
¿Y le parece que puedo ser Pinocho?
Pues no.
Entonces soy la muerte. Ahora bien,
¿Podría darme un vaso de agua o un agua tónica?
Mire, si se trata de una broma...
¿Qué clase de broma? Tiene 57 años, ¿no?
Sí.
Nat Ackerman.
Sí.
Calle Pacific 118.
Sí.
A menos que me haya equivocado. ¿Dónde habré dejado el papel?
A ver, ¿qué quiere de mí?
¿Qué quiero? ¿Qué le parece que quiero?
Debe estar bromeando. Yo estoy en perfecto estado de salud.
Oiga, este apartamento es muy bonito. ¿Lo hizo usted mismo?
Tuvimos una decoradora, pero yo le ayudé.
¡Uy! Me encantan esos chicos de las fotos.
Oiga, yo no quiero irme todavía, ¿eh?
¿Usted no quiere irse? Por favor, no empecemos. No empeore las cosas, ¿eh? La ascensión me ha mareado.
¿Qué ascensión?
Subí por la tubería del desagüe. Quería hacer una entrada dramática. Vi las ventanas abiertas y pensé que usted estaría despierto leyendo. Imaginé que sería divertido subir y entrar así por las buenas, ya sabe, ¡chas! Pero me enganché el tacón en una enredadera. Se rompió la tubería y me quedé colgado por un pelo. Después se me rasgó la capa. Mire, mejor vámonos de una vez, ¿eh? Ha sido una noche terrible.
A ver. Así que además me ha roto la tubería del desagüe.
¡Roto, no! Solo un poco torcido. No oyó nada. Me pegué un porrazo en el suelo.
Estaba leyendo.
Oh, entonces debía estar muy concentrado. A ver, déjeme ver. Colegialas sorprendidas en una orgía de marihuana. ¿Me lo presta?
Lo estaba leyendo.
Bueno, no sé cómo decírselo, amigo, pero...
¿Por qué no tocó en el timbre abajo?
¿Y qué si no estoy tratando de explicarle? Podría haberlo hecho, pero ¿qué impresión le habría causado? Así queda más dramático. ¿Pasa algo? ¿Ha leído Fausto?
¿Eh?
¿Y qué habría ocurrido si hubiera estado acompañado, eh? Estaría sentado ahí con gente importante. Llego yo, la muerte. ¿Qué le parece mejor? ¿Que toque el timbre o aparezca de pronto? ¿En qué está pensando, hombre?
Escuche, señor. Es muy tarde, ¿eh?
Tiene razón. Bueno, ¿vamos?
¿Dónde?
La muerte. Eso, la cosa. Los felices campos de caza.
Espérame un minuto. Yo necesito tiempo. Yo no estoy listo para irme.
Bueno, pues lo lamento mucho. No puedo hacer nada por usted. Me gustaría, pero ha llegado la hora.
¿Cómo puede haber llegado la hora? Si acabo de asociarme con Original Pret-a-Porter.
Bueno, ¿y qué diferencia hay entre un par de billetes más o un par de billetes menos?
Claro, ¿a usted qué le importa? Debe tener todos los gastos pagados.
¿Quiere venir conmigo ahora?
Perdón, pero yo no puedo creerme que usted sea la muerte.
¿Y por qué? ¿Qué se esperaba? ¿Rock Hudson?
No, no se trata de eso.
Mire, siento mucho haberle desilusionado, pero ya está bien, oiga usted.
No se enfade, no sé. Siempre pensé que usted sería, no sé, un poquito más alta.
Mido 1,70 m. Es normal para mi peso.
Además, se parece a mí.
¿Y a quién tendría que parecerme? Al fin y al cabo, soy su muerte.
Deme un poco de tiempo. Un día más.
No puedo. ¿Qué quiere que le diga?
¿Un día más? 24 horas.
¿Y para qué las necesita? La radio dijo que mañana llovería.
¿No podríamos llegar a un acuerdo?
¿Cómo cuál?
¿Usted juega al ajedrez?
No.
Una vez vi una foto suya que estaba jugando al ajedrez.
No podía ser yo, porque yo no juego al ajedrez. Jim Rami, quizás.
¡Ah! ¿Usted juega al Jim Rami?
¿Que si juego al Jim Rami, amigo? Juega McEnroe al tenis.
Es muy bueno, ¿no?
Muy bueno.
¿Le diré lo que haré?
No, no quiero llegar a ningún acuerdo conmigo.
Le reto a un Jim Rami. Si gana usted, me voy enseguida. Si gano yo, me da un poco más de tiempo. Un poquitín, un día más.
¿Y quién tiene tiempo para jugar al Rami?
Vamos, vamos, dice que es tan bueno.
me gustaría hacer una partidita.
Vamos, compórtese como un caballero. Jugamos media hora.
Si es que en rivalidad no debería...
Aquí mismo tengo las cartas, mire. No se ahogue en un vaso de agua, venga, vamos.
De acuerdo. Empecemos. Juguemos un poco. Me relajará.
No se arrepentirá.
No me dore la píldora. Vamos a las cartas. Deme un agua tónica y algo de picar. ¡Vaya! Aparece un desconocido en su casa y usted no tiene ni patatas fritas para ofrecerle.
Abajo hay galletas en un plato.
¿Galletas? ¿Y si viene el presidente, qué? ¿También le daría galletas?
Usted no es el presidente.
De las cartas.
(Risa) ¿Quiere jugar a una décima de octavo? Para hacerlo un poquito más interesante.
¿No le parece aún lo suficientemente interesante para usted?
Juego mejor si hay dinero por medio.
Ah, lo que usted diga, Newt.
Nat Tuckerman, ¿no sabe mi nombre?
Nat, tengo tanta jaqueca.
¿Quiere este 5?
No.
Entonces escoja.
Dios santo, no conseguí nada.
¿A qué se parece?
¿A qué se parece qué?
La muerte.
¿Y cómo tendría que ser? Usted cortó por aquí.
¿Hay algo después?
Ah, se está guardando los doses.
Estoy preguntando. ¿Hay algo después?
Ya lo verá.
Entonces hay algo que ver, ¿no?
Bueno, quizá no tendría que habérselo dicho de ese modo. Descarte.
No suelta usted prenda, ¿eh?
Estoy jugando a las cartas.
Pues bien, juegue.
Ya, y mientras tanto le estoy regalando una carta tras otra.
¡No mire el mazo!
¡No lo estoy mirando! ¡Lo estoy poniendo recto! ¿Cuál es la carta para cerrar?
¿Ya está listo para cerrar?
¿Y quién dijo que estaba listo para cerrar? Lo único que pregunté es con qué carta se cierra.
Lo único que yo le pregunto es que si debo esperar algo después.
Juegue.
No puede decirme nada. ¿Dónde vamos?
¿Nosotros? Para decirle la verdad, usted tropezará en un montón de pliegues en el suelo y se caerá.
Oh, no quiero verlo. ¿Me va a doler?
Solo un par de segundos.
¡Ja! ¡Extraordinario! Lo que me faltaba. Un hombre acaba de asociarse con Original Pret-a-Porter y...
¿Qué tal con 4 puntos?
Cierra y se va.
¿Son buenos 4 puntos?
Bueno, yo tengo 2.
Está bromeando.
No, usted pierde.
Dios, y pensé que creía estar guardando los 6.
No, su turno. 20 puntos y 2 cajas. ¿Debo caerme al suelo? ¿No puedo estar encima del sofá cuando suceda?
No, juegue.
¿Por qué no?
Porque todo el mundo se cae al suelo. Déjeme en paz. Estoy tratando de concentrarme.
¿Pero por qué tiene que ser en el suelo? Lo único que digo es por qué demonios no puedo estar al lado del sofá cuando suceda.
Bueno, haré lo que pueda. ¿Quiere jugar sí o no?
De eso estoy hablando. Usted me recuerda a Moe Lekovich. Tozudo como... Mira, como una mula.
¿Que le recuerdo a Moe Lekovich? ¿Soy una de las figuras más terroríficas que puede imaginarse y al señor le recuerdo a Moe Lekovich? ¿Quién es? ¿Un peletero?
Ya le gustaría ser ese peletero. Gana $80,000 al año. Fabricante de pasamanos. Tiene su propia fábrica. 2 puntos.
¿Qué?
2 puntos. Voy. ¿Qué tiene?
Tengo una mano como el resultado de un partido de baloncesto.
Y son espadas.
Si no hablara tanto.
¿Qué quiso decir cuando dijo que era su primer trabajo?
¿Qué le parece?
¿Quería decirme acaso que antes no había muerto nadie?
Por supuesto que sí, pero no los llevé yo.
¿Y quién lo hizo?
Los otros.
¿Hay otros?
Claro, cada cual tiene su forma personal de irse.
No lo sabía.
¿Y por qué habría de saberlo? ¿Quién se cree que es, al fin y al cabo?
¿Qué pretende decir con eso de quién me creo que soy? ¿Acaso soy un don nadie?
Nadie no. Es un confeccionista de Pret-a-Porter. ¿De dónde va a sacar un conocimiento de los misterios eternos?
¿De qué está hablando? Yo gano mucha pasta. Envié a mis 2 hijos a la universidad. Uno está en publicidad, el otro se casó. Tengo casa propia. Llevo un Chrysler. Mi mujer tiene lo que se le antoja. Criadas, abrigo de bisón, vacaciones. En este momento está en Eden Rock. $50 al día. Solo porque quiere estar al lado de su hermana. Además, tengo que reunirme con ella la semana que viene. Entonces, ¿quién piensa que soy? ¿Un tipo corriente?
Está bien, no sea tan quisquilloso.
¿Quién es quisquilloso?
Yo también podría enfadarme porque me ha insultado.
¿Quién lo ha insultado?
¿No dijo que lo había desilusionado?
¿Qué espera? ¿Pretende que tire la casa por la ventana?
No estoy hablando de eso. Usted dijo que si soy demasiado bajo, que soy eso, que soy lo otro.
Dije que se parecía a mí, que es como un reflejo.
Ok, está bien. Corte.
Vale. 60 y 8, 150. Bueno, ha perdido.
Sabía que no debía haber tirado ese 9. ¡Mierda!
Entonces le veo mañana.
¿Qué significa eso de que me ve mañana?
Me gané un día extra. Ahora, déjeme.
¿Habla en serio?
Un trato es un trato.
Sí, sí, pero...
No me venga con peros. Le gané 24 horas. Vuelva mañana.
Pero yo no sabía que jugábamos por tiempo.
Lo siento mucho. Tendrá que prestar más atención.
¿Y ahora qué voy a hacer durante 24 horas?
Métase en un hotel, vaya al cine, tome una sauna. No haga de esto un asunto de estado.
A lo mejor se ha equivocado al contar.
No. No solo no me he equivocado, espera. Sino que además me debe 28 dólares.
¿Qué?
Así es, amigo. Aquí está. Léalo.
Tengo solo unas cuantas monedas, pero no 28 dólares.
Le acepto un cheque.
¿Un cheque? ¿En qué cuenta?
Ay, si todos mis clientes fueran como usted...
Ponga un pleito, demándeme, haga lo que quiera. ¿Cómo voy a tener yo una cuenta corriente?
Muy bien, muy bien. Deme lo que tenga y quedamos en paz.
Escuche, necesito ese dinero.
¿Pero por qué va a necesitar dinero la muerte? Cuénteselo a su tía.
No haga bromitas, ¿eh? Está a punto de ir al más allá.
¿Y qué?
¿Cómo? ¿Y qué? ¿Sabe lo lejos que está?
¿Y qué?
¿Y la gasolina qué? ¿Y el peaje?
¿Así que vamos en coche?
Bueno, ya lo verá. Mire, vuelvo mañana y me da otra oportunidad para recuperar mi pasta, ¿eh? De lo contrario, tendrá problemas.
Como quiera. Es muy posible que gane una semana extra, o un mes, o quizás un año. Así que usted juega, ¿no?
Mientras tanto, me he quedado sin un centavo.
Hasta mañana.
¿Dónde hay un buen hotel? Uy, ¿pero qué hablo de hoteles si no tengo un céntimo? Iré a sentarme en una confitería.
¡Deje eso! ¡Es mi diario!
Y pensar que pude agarrarlo y llevármelo sin problemas, ¿por qué me dejé enrollar con el Rami?
Y tenga cuidado al bajar. En uno de los escalones, la alfombra está suelta. Uf. Hola, Mo. Sí, soy yo. Escucha. No sé. Alguien me ha hecho una broma o algo así. Pero la muerte acaba de salir de aquí. Sí. Jugamos al Jim Rummy un poco. No. La muerte. En persona. O alguien que afirma ser la muerte. Pero Mo. Sí, es un pobre tipo. Es el rey de los huevones. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till...
Bueno.
Estábamos comentando con Carlota, que decía que no sabía si le gustaba una más o la otra. ¿Por qué?
No, me...
¿Te referías a la que habías hecho antes? De...
Sí. Ah, de la... De,
vale. El ensayo.
Vale.
Sí.
¿Qué diferencia has visto? Es que lo hemos ensayado antes, ¿eh?
Sí. Me claro, evidentemente.
Pues era la primera vez que estaba en la radio, así que... pues, no sé, supongo que el otro... Yo siempre pienso que las cosas sin escena y tal son... Siempre salen mejor la primera vez, ¿sabes? Y supongo que es lo que... He pensado lo mismo, ¿no? Ahora. Que la primera vez... me ha gustado más, me ha convencido más. No sé si es porque la he oído otra vez y entonces ya se me hacía un poco más aburrido, ¿no? Pero creo que sí.
La primera vez la habéis hecho con más, natural. Más tensión, ¿no?
Sí, sí. Es que yo creo que los nervios hacen que salgan mejor las cosas a veces.
Claro.
Sí.
Bueno, pero ahora estáis tan seguros que como esa escena es tan dramática.
Sí,
tan...
como que a veces ya era demasiado, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pero me ha encantado, ¿eh? O sea, no, la habéis hecho increíble, de verdad.
Pero ahora ya ha pasado que ya lo hemos leído y lo hemos hecho, ¿cómo os habéis sentido al hacerla? Sería importante comentarlo.
Bueno, no sé, a ver, Miguel, ¿tú qué piensas?
No, yo muy bien, me ha encantado hacer esto.
Sí, es increíble, esto de estar en la radio, ¿eh?
Es mágico, sí. Esto es mágico, tienes que probarlo también. No puedo hacer publicidad, ¿eh? Ecoradio, aunque, sí, puedo decir Ecoradio.
Aunque sea Ecoradio Leganés.
Bueno, y con esta música de fondo, es como si estuviéramos años atrás, ¿eh?
Qué maravilla.
Y bueno, ¿cómo te has sentido tú, Miriam?
Un poco extraña, porque te dan ganas de levantarte y empezar a moverte.
Claro.
Y aquí no te puedes mover por la mesa.
Y entonces de vez en cuando dices, uy, claro, y además está el micro y no te puedes separar y cuidado con el ruido. Y,
claro, sí, es verdad.
Pero dan ganas de levantarse y moverla,
claro.
¿No?
También pero lo de estar sentado, ¿no? Es como más...
Sí, las acciones son diferentes, son mucho más de voz y hay que dirigir la voz, ¿no? En vez de dirigir el cuerpo, ¿no? Lo malo que tenemos las personas que vemos es que vemos, ¿no? El otro día con Miriam tuvimos la suerte de ir al teatro y en la fila de detrás de nosotros había cuatro ciegos.
Sí.
Y fue maravilloso ver cómo cuatro personas invidentes estaban en el teatro y lo estaban escuchando todo y iban comentando lo que ellos percibían, ¿no?
Ah, muy bien.
Entonces, a veces no, el teatro solamente es gestualidad.
Claro, no, totalmente, todo es voz
y
también.
Tal, ¿no?
Claro.
Es
pero voz, sonidos. Movimiento.
Es, fundamentalmente, bueno, mi profesor siempre nos decía, daba mucha importancia, casi el 90%, a la voz.
Sí, yo creo
porque
que sí.
Él siempre nos decía, está muy bien si lloras, queda muy bonito, te viene la emoción, pero el de la quinta fila no te va a ver la lágrima,
claro.
Le vas a llegar por la voz.
Es
y
verdad.
El de la sexta fila apagado para escucharte.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Es muy importante la voz. Y el otro día se vio muy claramente, porque en la fila de atrás había cuatro personas invidentes. Entonces a ellos todo lo que les llegaba se lo tenían que transmitir los actores por la voz.
Claro.
Y entonces eso es un aspecto fundamental que quizá a veces se olvida, ¿no?
Es maravilloso ver que unas personas que no tienen los mismos sentidos que podemos tener los demás pueden
disfrutar,
ser
¿no?
capaces de disfrutar y de pagar una entrada por algo que ellos creen
que vale la pena.
Que vale la pena y es teatro, ¿no? Entonces ellos les llegan, ¿no? Lo fuerte es que solamente con la voz a veces podemos llegar y podemos acariciar la persona que tenemos delante en la quinta o en la octava fila, ¿no?
Esto es, va a ser exacto lo que tengo que hacer en Nueva York, ¿no? Porque no puedo actuar, no puedo moverme, entonces tengo que hacerlo todo con la voz.
Uh-huh.
Y ahí está, ¿no? La potencia, toda la expresión, ¿no? Es una mujer que tiene un montón de tristezas, desengaños, felicidades, un montón de... como un abanico muy grande de sentimientos y todo con la voz, ¿no? No puedes moverte, ¿no?
Hablando de lo que me he venido a hablar, digo yo, ahora que ya habéis hecho la escena de Bergman, antes el público no sabía a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Hemos dicho que era un señor delgado, alto y vestido de señor medieval y una muerte muy a la peste y muy a la toga, ¿no?
Uh-huh.
Cuando la habéis leído, ¿habéis estado cómodos al leerla, al estar haciéndola?
Yo por mi parte me he sentido muy cómodo.
Yo me he sentido cómoda, pero tampoco no me atraía tanto la escena, ¿no?
No, a mí tampoco. La
escena no era muy...
loco, ¿no?
No era una escena ni muy divertida, ni muy triste, ni muy... No tenía un... como una... no sé cómo decirlo, ¿no? Como un sentimiento muy claro. Era, no sé, era extraño.
Es una muerte aséptica, ¿no?
Sí.
Es una muerte aséptica.
Sí,
no
tenía ni cinismo, ni... No. No había ningún...
Era una muerte muerta.
Claro, también hay que decir que es una escena cogida, digamos, por partes, ¿no? De a lo largo de la partida que durante la película, y entonces queda todo como más,
claro, aquí lo que
menos ligado, claro, y más aséptico.
Aquí
y...
hemos ligado una frase con otra cuando había pues jugadas de jaque mate y habían ellos estaban jugando.
Sí, pero en la película estaban... la escena es mucho, mucho más larga.
Claro.
Sí, es que entonces, claro, al recortarlo, más que nada la intención de poner las dos era para ver ese contraste entre Berman y luego lo que escribe Woody Allen en Cómo acabar de una vez con todas por la cultura.
Es muy diferente como dos genios del cine pueden tener una misma escena con diferente versión, con diferente concepto también, ¿no? Y que sea respetuoso, porque tampoco Woody Allen en la que hemos hecho Miriam y yo hace ninguna falta de respeto a
la muerte.
A la muerte, ¿no? La
no,
muerte,
no, no.
La muerte, si un caso es un poco torpe, pero es muy neoyorquina, o sea, un poco torpe.
Yo, en favor de la primera escena.
No lo he entendido, ¿no? Totalmente.
Sí, yo diría que la primera escena la habéis situado en la Edad Media, pero en realidad es un arquetipo. Se puede situar en la Edad Media, se puede situar en la prehistoria, se puede situar en nuestros días, en lo alto de un rascacielos, sí, en Rusia, en Europa, porque es el poder simbólico de los personajes, del caballero y de la muerte. Y el miedo a la muerte que todos llevamos dentro, ¿no?
Sí, sí.
No tiene tantos matices como la otra muerte y el otro personaje, que son de cada día, pie en tierra, con una situación muy concreta, sino que son personajes planos porque son arquetipos simbólicos.
También es
como la muerte en la escena del séptimo sello está muerta, es la muerte.
Claro,
mientras que la de Woody Allen es más humana, es
una
muerte superhumana.
Es el terror a la muerte instintiva.
Tiene calor,
tiene
la otra es fría.
En Berman es como más idealizada, ¿no? Tú ves un cuadro de la muerte o ves una túnica con una... ¿cómo se llama?
La señora de la guadaña. Claro, la de Berman es la señora de la guadaña y la de...
La guadaña, sí, claro.
Y tú te imaginas
Allen,
eso, ¿no? Y sí. La de Woody Allen sería...
Es la que se quiere disfrazar de señora de la guadaña, pero le sale un poco tarde.
Sería la que está en ¿cómo se dice esto? En Todos los Santos, como se dice en América, en Halloween,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sería
sí.
Con la calabaza y que se cae y que se le rompe la calabaza y se le queda la calabaza en la cabeza y hubiera sido igual, ¿no?
Exacto.
La muerte de Berman es más enigmática y la muerte de Allen es más
cómica,
entrañable, ¿no?
Es claro. Más neoyorquina.
Y es humana, es que es
superhumana. Te la encuentras en la cuarta con cualquiera y dices...
Con la 50.
Buenos días. ¿No? Te la encuentras, sí, en el metro y no te diferencia otro día, ¿no? Pero en cambio la otra es como que si te la encontrara te daría miedo.
Sí.
¿No?
Pues sí.
Te daría
respeto,
miedo.
Respeto, ¿no? Más que miedo, respeto, yo creo.
Uh-huh.
Un respeto...
Uh-huh. Nos dice aquí Rubén que es como Gila, la muerte.
Sí, sí, es como cuando... Gila lo parodiaba todo, la verdad que...
Es como, pues Gila pues, hubiera cogido su teléfono, yo hubiera llamado a la muerte y le hubiera dicho, ¿y usted cuándo me va a venir a buscar? Porque yo tengo muchas cosas que hacer,
claro.
Y si va a venir hoy, pues yo le espero, pero si no va a venir hoy, pues yo, mire, me voy al teatro porque tengo cosas que hacer.
Claro, le habré dicho, es la muerte, mire, no, que hoy no me viene bien, ¿eh?
Que no me viene bien, que venga usted
llámeme
mañana.
Llámeme si acaso la semana que viene y ya le diré.
Ya,
es que el tema de la muerte puede ser que es uno de los temas más recurrentes también en teatro y en la historia de la literatura, ¿no? La muerte tiene muchos perfiles, ¿no? Y cada uno ve su muerte de una manera diferente.
¿Cuál de los dos, el caballero Antonius o Ornat, cuál de los dos creéis que tiene más miedo a la muerte?
Yo creo que tiene más miedo
si tienen miedo a la muerte.
Yo tengo más miedo que...
No. Yo creo, sinceramente, creo que Nat tiene más miedo a la muerte que el caballero. El caballero está seguro de que jugando al ajedrez le puede hacer una pasada a la muerte. En cambio, creo que Nat tiene la convicción... O sea, la muerte en el caso de Allen tiene la convicción de que por muchas triquiñuelas que le haga Nat... La muerte es vieja y sabia y le va a ganar. y Nat tiene que ir trampeando hasta que consigue ganarle un día. En cambio, en el señor...
Yo me he ganado, no, o sea, bueno, el personaje que yo hago me gana.
Yo creo que se lo gana a pulso, ¿no? Se gana en una partida que está muy meditada y cada movimiento está pensado en jaque mate. No es lo mismo, una cosa tan, tan liviana como puede ser un juego de cartas, de un parchís, ¿no? De como un Mecanto 20, puede ser un juego tan intelectual como puede ser el ajedrez.
Hombre, quizá el caballero de todas formas está vive diariamente con la muerte, en las cruzadas, con la peste, pero sí lo que busca es ganar tiempo, el buscar siempre un motivo para nuestra existencia, ¿no? El porqué. Y quizá tiene más...
Por eso digo que tiene más confianza.
Sí, totalmente.
Él, porque creo que el personaje vive con la muerte.
Y se demuestra en el diálogo sí. que tiene
es
Nat
mucho más
con
importante.
La muerte.
Sí.
Es como muy, muy,
muy
seguro,
muy trivial,
¿no? Preguntándole un montón de cosas.
Muy trivial, y... muy trivial. Muy... En cambio, el que tiene el primer texto de Berman...
Demuestra más seguridad del caballero.
Y como más afianzado, o sea, está mucho más seguro, ¿no? Uh-huh. Está mucho más seguro en lo que está diciendo y dónde va a ir. O sea, él va a jugar al ajedrez porque sabe que va a ganar a la muerte. En cambio, en el de Allen, primero intenta jugar al ajedrez, el ajedrez dice que no porque no sabe jugar y después juegan al Jim Rummy, ¿no? Es como, no sabe jugar a las cartas, pues jugamos al parchís o al dominó.
A lo que quiera.
No, pero jugamos a algo.
La cuestión es probar.
En cambio, el caballero está como más seguro de que ahí es más fuerte,
sí, él
que la
muerte.
Sí, además
demuestra que tiene más un plan, ¿no? El caballero tiene como un plan que sigue, ¿no? Casi parece que está esperando la muerte, porque si ves la película, el ajedrez está preparado.
Sí, porque ya,
las fichas,
claro,
están en su sitio. O sea, es como si el caballero está esperando la muerte.
Sí.
Como si él sabe que va a venir. Como si tiene el presentimiento, ¿no? La sensación.
Sí, quizás.
Y lo dice, lo además.
Sabe,
lo
no,
dice.
Además lo dice. Que,
porque dice,
que
ya sé que me está siguiendo.
Sí, sí, porque...
Quizás Antonio sabe, él sabe, igual que sabe que le va a ganar a la muerte, también sabe que al final se lo va a llevar.
Sí,
Antonio
sí.
Está acostumbrado a enfrentarse
sí,
a la muerte.
Sí. Es lo que decía
hace su jugada y sabe que va a ganar.
Que hoy gana
y mañana pierde. Y lo tiene asumido.
Pero como cualquier
es un día más.
Claro, cualquier... De las luchas que tiene.
Claro.
En cambio,
Nat empieza muy asustado y así como, bueno, ya que jugamos a las cartas. Y termina al final jactándose en la muerte diciéndole, bueno, yo te voy a ganar un mes.
Juegas tan mal que como no juguemos al parchís y de aquellos que hacen.
Yo
pues
creo que al final se cree que era una broma. Convencido, yo creo.
Sí, no, yo creo que al final es que no cree, o sea, no cree lo que le ha pasado.
No se lo cree.
O sea, no sabe si es cierto o no es cierto, pero él ha pasado el apuro. O sea, él se ha quitado. Pues acaso, ¿sabes? Él ha ganado, ¿no? Pero él no se lo cree cuando está hablando con Mo, no sabe si está... Está como diciendo sí, pero no, pero no sé si era la muerte la que se ha ido ahora o era el vecino del cuarto disfrazado con una capa y una careta blanca.
Sí, quizás sea un poco en la escena, en Antonius, en la escena de Berman, es lo que decías también, están, o sea, conviven con la muerte, antes se convivía con la muerte venía a diario, sabemos que nos vamos a morir y está aceptado. Ahora, sin embargo, Nat es como de repente ya no lo quiero ver, ya no lo veo. Ya no lo veo, no es la muerte, era un pobre tipo que ha venido por aquí. Tratamos cada día de cerrar los ojos ante un destino que está allí.
Yo quiero hacer una pregunta personal a cada uno de vosotros, y que seré muy breve. Porque...
Oye, eso de personal, eso
personal,
se paga.
Personal.
Eso se paga, y no estamos
personal.
En salsa rosa. Esto se paga.
¿Cómo veis vosotros la muerte?
¿Cómo vemos nosotros la muerte?
Personalmente, vamos.
Personalmente.
¿Qué pensáis? ¿Qué sentís?
Tu primera.
Clara.
Yo creo que Pau está deseando...
Pau no se calla debajo del agua. Tú estás como...
Ha sido un golpe y no ha sido de mentira.
Ha sido de verdad, me ha dado en toda la cabeza. Casi me tomo el micro. Bueno.
Pues, quizás soy un poco más Nat y pienso, bueno, pues será una broma, ¿no? Hasta que no me la vea encima, no.
Ay,
me lo creeré.
Ya.
¿Y tú, Laura?
Ojo, es que es una pregunta muy difícil.
Ya lo sé. Pues para dar un poco de chispa
sí.
A la noche.
Pues
¿chispa?
Bueno,
por Dios.
Ponle Coca-Cola, guapo. Pues ponle Coca-Cola, aunque sea anunciando, coño.
Bueno, pero estamos hablando de la muerte, ¿no? Pues entonces...
Y
bueno, a ver...
Yo creo que la veo como, pues no sé, una oportunidad para aprovechar más la vida, ¿no? Quizá más como Antonio. No tanto como no existe el elevado y un poco todo...
Como un espejismo o algo así, una visión...
No, quizá como que está ahí, ¿no? Pero que...
No sé, una presencia que te impulsa.
Que te impulsa
a vivir.
Más con la seguridad de, bueno, yo voy a vivir lo que me toque vivir, el tiempo que me quede, lo que sea, y tampoco le tengo ese miedo que igual le tiene Nat, ¿no? Claro. Que le tiene como que la burla, pero por otro lado le tiene, la evade, ¿no? Le tiene mucho miedo.
Claro.
¿Tú?
¿Tú, Carlotita?
Pues yo creo que no le tengo miedo. Y que si viniera a mi casa... la invitaría a un baño con burbuja y una botella de champán.
Por lo menos iría limpia, ¿no?
Sí. No, hombre, si me tengo que ir, me voy bien vestidita, bien maquilladita, bien guapa.
Sí, bien mona, porque si vienen los
de... Y con mi zapato de tacón y un pintalabio, eso. La boca bien rojita.
Y el pelo bien suelto, bien ahí, bien.
¿Y tú, Miriam?
Yo no quisiera verla llegar a mi casa. No porque no vaya a llegar, ¿no?
Madre mía.
Sino porque creo que lo que más, no sé, o por lo menos a mí, no es el hecho de morir, porque todos nos vamos a morir, sino el saber que te vas a morir.
Claro.
Por una enfermedad, por una agonía... Entonces yo creo que eso asusta más, ¿no?
Claro,
sí. Todos lo decimos en un momento dado. Que te da un infarto y tal, y dices, uy, firmo ahora mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que el miedo a la muerte muchas veces es miedo a perder a gente que quieres. Más que miedo a morir tú, ¿sabes?
Sí. Miedo al dolor también, ¿no?
Sí,
al dolor. Miedo al dolor y a saber que...
A sufrir.
Sí, o que se está acabando, que es, aunque no sufras físicamente, si te llegara ahora la muerte y te dijera, te queda un año.
Claro.
Yo creo que empezarías a tachar días del calendario.
No, claro,
que morir sufriendo.
Totalmente. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? O te pones a tachar días del calendario o te vas por ahí a pasártelo lo mejor que puedas.
Sí, a vivir. Sí,
aunque bueno, luego
hombre,
están las personas...
Bien. Yo firmaría, pero más el día que me muero.
Sí, hay personas también o más espirituales pues que dicen, es bueno saber cuándo te vas a morir, así no dejas nada inconcluso, ¿no? Te da tiempo a despedirte de la gente, a dejarlo todo bien, en orden y todo en paz.
Yo no podría, ¿eh?
Es como la película de Big Fish, ¿no?
Yo tampoco.
Sí.
Él sabe cómo va a morir, no le tiene miedo a nada.
Claro.
Todo
claro.
Lo demás sabe que lo superará de una manera o de otra.
Que muere también muy mayor.
Pero yo creo que se ha de tomar el día a día como que es el último día para aprovechar, para hacer todo lo que tenemos que hacer,
hay
para
que
ser
vivir,
feliz. Nunca dejar nada sin decir, ¿sabes?
Yo sí supiera.
Siempre que quieras decir algo, decirlo.
Sí.
Yo sí supiera qué día me voy a morir, ese día lo pasaría de vacaciones.
No, yo iría a trabajar, me levantaría a las 6:30 de la mañana y me iría a trabajar.
Pues,
y haría 5 cartas
no te digo,
y...
Pues, no te digo,
yo no,
claro.
No, yo la muerte la desconocía hasta que se fue mi madre y a partir de allí le perdí el miedo, porque ella no tenía miedo. Entonces creo que la muerte es demasiado seria y que es un relax, ¿no? O sea, cuando ya acabas, hay muchas cosas que has acabado y creo que ha dicho ella, por ejemplo, que es más el miedo de la gente que se queda, ¿no?
Sí.
Entonces, siendo egoísta, por muy viejo que sean tus padres, por muy viejos que sean tus amigos, por muy mal que estén, nunca quieres que se vayan. Entonces, es un egoísmo y un apego a la vida que no tendríamos que tener. No, es demasiado racionalizado lo que comprendemos como vida y demasiado enigmático lo que comprendemos como muerte, ¿no? Entonces ahí yo creo que es el problema, ¿no?
Pareces Antonius.
¡Oh!
Sí.
Antonius, hemos cambiado los papeles tú y yo, ¿eh?
Faltas tú, Miguel.
Bueno, dice.
Te lanzaste la pregunta.
Miguel y
nos tenemos que ir despidiendo.
Espera, que era que Miguel.
Nada, digo pues que nada, que a mí me da pánico, chicos. ¿Qué os voy a contar? Que tengo 32 años y yo no me quiero morir todavía, coño, que tengo mucha vida por delante. Y ya está. De aquí vamos a terminar ya. Que
bueno,
ya se termina.
Sí, porque se acaba este espacio de teatro. Esperamos volver la semana que viene. Nos volvemos a presentar todos para que todos quedemos en regla. Nuestras ayudantes.
Clara, Laura
y nuestra actriz
Carlota,
nuestro actor
Miguel,
nuestra otra actriz,
Miriam.
Y yo, que soy el pesado de turno, Pau.
El Pau.
Y el señor Rubén Bermejo, que ha estado ayudándonos.
Rubén Bermejo.
Presentando y en mesa.
Y en mesa y en
y
todo.
Y en sonido.
O sea, es como, sí, como en el teatro, ahora todos hacemos así. Y ¡chian! Un aplauso.
Gracias, Rubén.
Buenas noches.
Buenas noches y esperamos poder estar otra noche con vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.